Vemos que el Señor le dice a Jacob, y esto tiene que ver con la historia de Jacob y su hermano Esaú, y habla de él diciendo: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Nos lleva históricamente hacia atrás. Si usted recuerda, Rebeca llevaba sus dos hijos en el vientre. Tuvo un embarazo bastante complicado. De hecho, ella estaba pasando tan mal que preguntó: Dios, ¿qué está sucediendo? Es que tuvo realmente un embarazo terrible. El Señor le dijo: tú tienes dos naciones en tu vientre. Ellas son diferentes una de la otra. Están luchando. Bien, allí estaban esos dos hermanos gemelos que peleaban ya desde el vientre. Y Dios dice que ellos estaban batallando allí dentro. Por eso es que ella pasaba tan mal su embarazo. Imagine lo que sería tener a dos niños dentro del vientre peleando. Cuando ellos nacieron, el primero que salió fue Esaú. Era muy velludo, por eso lo llamaron así, velludo. Eso es lo que significa el nombre Esaú. Luego nace el segundo, y continuaba la pelea. Él salió tomando a su hermano por el talón. No abandonaba la lucha. Y por eso lo llamaron Jacob. Oh, dijo él es un agarrador de talones. Eso es lo que significa el nombre Jacob. Bien, más adelante, cuando ellos crecieron, su padre, Isaac, estaba listo para dar su bendición paternal como correspondía al hijo mayor. Fue así que le pidió a Esaú que fuera y cazara algún venado, lo cocinara, lo preparara y lo trajera como a él le gustaba. Así, cuando él comiera, luego de ello le daría la bendición. Pero Jacob se disfrazó como su hermano mayor. Su madre, en complicidad con él, cocinó una cabra, la hizo parecer, gustar como si fuera venado, y allí fue Jacob llevando la comida, porque su padre en ese momento estaba ciego. Y él recibió la bendición que le correspondía a su hermano Esaú. De hecho, el padre pensó que estaba bendiciendo a Esaú, pero en realidad estaba bendiciendo a Jacob. Jacob salió de la presencia de su padre y su hermano Esaú llegó con lo que le había pedido Jacob, con el venado preparado, cocido, y dijo: aquí tienes, padre, bendíceme. Y el padre de Esaú, es decir, Isaac, dijo: yo ya te bendije. Él dijo: no. Entonces dijo Esaú: debió ser la rata de mi hermano Jacob. Él comenzó a llorar y a clamar pidiendo: bendíceme, diciendo: no te queda ninguna bendición. Bendíceme, padre. Y Jacob se había llevado ya la bendición que le correspondía a él. Isaac le dijo: bueno, yo le he dado todo a él en la bendición. Se lo he dado todo a él. Esaú se conformó pensando: mataré a mi hermano tan pronto como mi padre muera. Y con eso se consolaba a sí mismo, diciendo: lo voy a matar. Así que, dándose cuenta Jacob que Esaú tenía ese odio hacia él, y dándose cuenta su madre, tomó a Jacob y lo envió lejos, a Mesopotamia, a su familia, para que la venganza de su hermano no se cumpliera en él. Bien, cuando Jacob estaba allí en Mesopotamia, se enamoró de su prima. Y así fue que él negoció con su padre que por 7 años de trabajo habría de darle a su hija por esposa. Por supuesto, nosotros sabemos cómo terminó la historia. Él trabajó 7 años, tuvieron la ceremonia nupcial. Por supuesto, ella estaba vestida con velos y todo lo demás. Y cuando Jacob despierta de mañana, fue a besar a su esposa y encuentra que no era la que él amaba a aquella por la cual había trabajado, sino que era su hermana mayor. Se fue corriendo a donde estaba Labán y le dijo, ¿qué es lo que me hiciste? ¿Qué has hecho? Tú sabes que yo trabajé por Raquel. ¿Cómo es que me has enviado a Lea? Entonces le dijo, es la costumbre, ¿sabes? La hija mayor debe casarse primero, como es la costumbre. Pero, si tú quieres trabajar otros 7 años, también puedes tener a Raquel. Es decir, puedes tener la otra también. Fue así que Jacob trabajó 7 años más para poder tener a Raquel como su esposa. Y luego él continuó allí trabajando para su suegro Labán, en un arreglo por una porción del rebaño, ese ganado que sería de Jacob. Bien, Jacob podía haber, debido a que él estaba prosperando y siendo bendecido, veía que sus otros primos se comenzaban a poner celosos. El mismo Labán estaba celoso. Fue así que él decidió que lo mejor sería regresar a su hogar porque las cosas se ponían difíciles. Jacob comenzó su regreso y en el camino, sin saberlo él, su esposa Raquel había tomado algunos ídolos que pertenecían a su padre. Cuando Labán llegó, él dijo, ¿dónde está Jacob? Su hijo le dijo, oh, él se fue hace un par de días, se fue con todo de regreso a su tierra. Así que Labán salió tras Jacob, y la noche anterior a que él lo alcanzara, se le apareció el Señor a Labán y le dijo, no pongas la mano sobre él, si lo haces, estarás en grandes problemas. Bien, Labán alcanzó a Jacob al día siguiente y le dijo, no es suficiente que te hayas llevado a mis hijas y tomado mis posesiones, sino que también tomaste mis dioses. Jacob no sabía que Raquel había hecho eso. Entonces le dijo, si tú puedes encontrarlos, son tuyos. Fue así que Labán buscó por todas partes. Por supuesto, Raquel los había escondido y ellos no los pudieron encontrar. De todas maneras, fue una experiencia tensa porque Labán estaba realmente enojado. De hecho, si no fuera que el Señor le advirtió y así se lo dijo, si Dios no me hubiera dicho que no te tocaras, amigo, estarías en grandes problemas, serías hombre muerto. Pero él dijo, el Señor me dijo que no te tocara. Entonces, allí establecieron, mira, aquí hay una línea, no regreses sobre esta línea y yo no cruzaré sobre ella. Así que trazaron una línea de división entre los dos, y llamaron eso Mizpah, lo que algunas personas lo han tomado como un agradable adiós. Pero no, eso significa el Señor vigile entre tú y yo mientras estamos lejos uno del otro. Usted diría, bueno, esto es fantástico. Sí, excepto por el contexto. Porque él dijo, tú te estás llevando lejos a mis hijas, yo no podré vigilarte sin vergüenza, y pienso que me estás robando. Entonces que el Señor te vigile mientras estamos lejos. Yo no puedo vigilarte. Que el Señor te vigile mientras estamos lejos el uno del otro. ¿Se da cuenta? Jacob dejó esa escena tan tensa y fue allí que le llegan noticias. Noticias que decían, tu hermano Esaú viene a tu encuentro y viene con 200 hombres. Amigo, Jacob pensó, es el final del camino. No puedo regresar porque hemos trazado una línea y no puedo pasar. Y si continúo, mi hermano Saúl, que juró matarme, viene en camino con 200 hombres a buscarme. Así fue que dividió el campamento de él en dos grupos. En caso de que él atacara a uno de los grupos, el otro tendría la posibilidad de huir. Él colocó a su familia aparentemente segura de un lado del río para que al menos tuvieran la oportunidad de huir. Y él regresó pasando el río y dijo esa noche, un ángel del Señor luchó con él toda la noche. Él habrá pensado, mañana va a ser un día complicado, se habría de encontrar con Esaú y sus 200 hombres. El día anterior había sido un día muy duro con ese encuentro con su suegro, que venía furioso. Habrá pensado, amigo, necesito una noche de buen descanso. ¿Por qué necesito estar fresco para mañana? Mañana será un día muy duro. Viene en camino Saúl. Pero un ángel del Señor luchó con él toda la noche hasta la mañana, hasta que rayaba el alba. Jacob, estimado oyente, era un hombre luchador, era realmente rudo, y además era muy ingenioso. Un hombre que es intuitivamente ingenioso, muchas veces tiene grandes dificultades para poder someterse verdaderamente a Dios. Un hombre que domina toda situación y puede resolver todos los problemas, falla muchas veces en someterse a él mismo, a Dios. Sí, él es sabio, él conoce la naturaleza humana, él es capaz de manipular la situación, él se ha valido de su ingenio todo el tiempo. Sí, ese hombre vivía de su ingenio. De esa manera, cuando él está luchando con el Señor, él realmente no estaba listo para abandonar esa lucha. Fue allí que el ángel tocó su muslo y provocó que los músculos de su muslo, los músculos superiores, se contrajeran, dejándolo así lesionado. El Señor le dijo, déjame ir porque ya va a amanecer. A esta altura Jacob todavía estaba aguantando allí, diciendo, no te dejaré ir hasta que me bendigas. El Señor dijo, ¿cuál es tu nombre? Él dijo, Jacob. El ángel le contestó, ya no será tu nombre Jacob, sino que serás Israel, que significa gobernado por Dios. Bien, estimado oyente, parecería por la historia que Jacob, por su persistencia, a la cual se aferró, prevaleció contra Dios. Pero no es así. Oseas nos da un comentario que es algo que no tenemos en la historia que se relata en el libro de Génesis. Es una mirada que nos hace entender realmente qué fue lo que sucedió aquella noche en la cual Jacob luchó con el ángel. Dice entonces el versículo 3 de Oseas capítulo 12, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Pero note lo que dice, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. ¿Se da cuenta? Lo que sucedió fue que cuando el Señor lo tocó, lo dejó lisiado, él se dio cuenta, él dijo, ya está, ya basta. Ya era un hombre quebrado y se puso a llorar. Lo suyo no fue una demanda diciendo, no te dejaré hasta que me bendigas. No, fue una oración diciéndole, por favor, bendíceme, no te vayas sin bendecirme. Estaba llorando. Era un hombre derrotado a esa altura. Estaba realmente rogándole a Dios. Es que Dios finalmente lo llevó al lugar en el cual él necesitaba llevarse a él mismo, de manera que pudiese Dios obrar en él sus bendiciones. Es así, estimado oyente, que muchas veces Dios necesita que lleguemos al final de nuestros esfuerzos personales, al final de nuestros recursos, al final de todas nuestras estrategias y esquemas, al final de nuestra inteligencia para cortar toda ruta posible antes de ser realmente quebrantado, derrotado. Llegar a ese lugar donde ya no hay dónde ir. Hay momentos en que Dios tiene que dejar a una persona en estas condiciones, como lo dejó a Jacob, aún discapacitado, para poder llevarlo a ese lugar de derrota, el lugar de impotencia, el lugar donde uno empieza, como Jacob, a llorar delante de Dios, a clamar con desesperación, por favor no te vayas sin bendecirme. Fue allí precisamente que él recibió esa bendición gloriosa. Fue lo que cambió su vida, cambió su nombre. Eso representa todo el cambio de vida que tuvo Jacob. Él ya no sería un hombre que se guiaría por su ingenio, por sus capacidades, sus cálculos, su inteligencia, no. Ahora sería un hombre gobernado por Dios. A la mañana siguiente, al cruzar el río en busca de su esposa, sus esposas e hijos, al intentar hacer su camino a través del río con su pierna lesionada, estaba en esa condición de ser un hombre cojo. Casi que uno podría decir, podemos escuchar a Raquel y Lea diciendo, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? ¿Qué te sucedió, Jacob? Yo pienso que él debe haberse enderezado y debe haber dicho, no me llamen más Jacob, llámenme Israel. Mi vida cambió. Ya no soy un suplantador, ahora soy un hombre gobernado por Dios. Se da cuenta el lugar de la derrota, se volvió para él el lugar de la más grande victoria. Y esto es tan cierto tantas veces en nuestras vidas, cuando Dios nos lleva a ese lugar de gran desesperación, que llegamos a decir, ya está, no puedo más, es todo, es el final del camino, ya no puedo seguir. Bien, estimado oyente, déjeme animarle, ese puede ser el día de más grande bendición de toda su vida. Si a esa altura usted puede aprender a comprometer todo a Dios para ser gobernado por Dios, diciéndole, Dios, aquí está, está en tus manos, yo no puedo, ya no voy a intentarlo más, está todo en tus manos, mi vida ahora quiero que sea gobernada por ti. Oseas nos da este hermoso comentario, este panorama de aquel incidente. Si usted solamente lee Génesis, usted tendrá dificultad para entenderlo. Pero con el comentario que hace el profeta Oseas, podemos comprender que la victoria de Jacob vino de la derrota en ese momento que él se puso a llorar y a clamar. Llegó al final de su esfuerzo humano para ser gobernado ahora por Dios. Dios lo encuentra a él en Betel, mientras él estaba huyendo de su hermano Saúl. Él lo detuvo allí en Betel, allí se fue a dormir, puso una roca como almohada y tuvo un sueño. Los cielos se abrieron, vio una escalera en lo alto y ángeles de Dios que subían y bajaban por esa escalera. A la mañana cuando despierta, miró a su alrededor y dijo, el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Sí, no había nada que sugiriera que Dios estaba allí. Porque Betel precisamente es un lugar de solo rocas, un lugar desierto y rocoso. No hay en ese lugar cascadas hermosas, una hermosa vegetación, nada, solo rocas y desierto. Nada que sugiera la presencia de Dios, pero aún así, él estuvo tan consciente de la presencia de Dios que lo llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Ya en el versículo 5 dice más, Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú, pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Una exhortación a las personas. Después, en el versículo 7 leemos, mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Jehová. Es decir, Dios está respondiendo. Yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas, como en los días de la fiesta. Está hablando de la fiesta de los tabernáculos, en la cual ellos habitaban en tiendas, recordando la provisión de Dios que les había hecho en el desierto. Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas, continúa diciendo Oseas. Es Dios que está hablando a través de él. Yo les he hablado por los profetas, por la multiplicación de las visiones, utilizando parábolas. Los profetas hacían cosas que significaban un mensaje para las personas. Dice el verso 11, ¿es Galaad iniquidad? Ciertamente, vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Ve, nuevamente está regresando atrás a la historia de Jacob en su huida de su hermano Esaú. Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio.